hallaba perturbado porque había magos astrólogos adivinos le mostrarán dio la reino debían morir. El encargado de ejecutar esta orden fue Ariok, veía tanto el sueño como su petición le fue concedida por el rey. Estando en su casa, Daniel se unió a él en visión durante la noche, dando gloria a Dios por haberle dado el sueño como la interpretación. Lección número 184 de la historia sagrada. Bendecido sábado.
Amén y muchas gracias. Feliz sábado para todos.
Amén. Feliz y bendecido sábado para todos. Gracias, Ana Milonita, Anita.
Buenos días, ¿nos escucha? Bueno, parece que hay algún problema. ¿Me confirman?
Sí, se escucha.
Sí, tía, se está oyendo entrecortado.
Bueno, la verdad tenemos como problemas con la señal, pero hoy nos fue imposible salir de casa. Así de que vamos a tratar de que las cosas funcionen para la gloria de Dios. En cuanto a los himnos en esta mañana, no hemos asignado ninguna parte, de manera que vamos a hacerlo libremente. Cada uno siéntase en la libertad de cantar una estrofa y el coro en todos los himnos. Pero hagámoslo de manera ordenada para la gloria de Dios y dándole también la oportunidad a todos para que participemos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar nuestro servicio cantando las estrofas del himno "Cuánto me alegra".
Cuánto me alegra que nuestro Señor diera su vida por el pecador. Cristo sin par maravillas aquí, nada más grande es que me ama a mí. Qué maravilla, me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. Qué maravilla, me ama Jesús, me ama a mí.
Aunque vagaba olvidándome de él, siempre siguióme porque siempre es fiel. Presto a sus brazos amantes volví, al recordar que Jesús me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús. Si me ama aún a mí.
Cuando en el cielo ver pueda Jesús, ya revestido de gloriosa luz, entonaré mi himno eterno allí. ¡Qué maravilla Jesús me ama a mí! ¡Qué maravilla me ama Jesús! ¡Me ama Jesús! ¡Me ama Jesús! ¡Qué maravilla me ama Jesús! ¡Si me ama aún a mí! Amén.
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 Invitamos para llevar a cabo nuestra oración de apertura a uno de los padres o de los niños o de los asistentes para que nos dirija en oración. Mientras nos disponemos, cantaremos Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Benignísimo y amante Señor Dios de infinita bondad, te damos gracias porque tenemos la dicha, el gozo, una alegría suprema porque en tus horas bendecidas y santificadas podemos estar de rodillas delante de la grande y hermosa presencia del Dios Creador y Redentor y Salvador nuestro. Bendice a todos los niños, por favor. Bendice a sus padres y a todos los que quieran y anhelen recibir tu santa bendición. Úngenos mediante la unción de tu Santo Espíritu para poder entender y comprender lo que vamos a escuchar. Sé propicio en medio de nuestras debilidades y nuestras necesidades. Tuyo es el poder, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, hermano Joaco, por guiarnos en la oración.
Amén.
El texto bíblico de apertura el día de hoy lo encontramos en el libro de Salmos, números, en capítulo 31, versículo 15. Y dice, en tu mano están mis tiempos. Amén.
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 Ha llegado el momento de repasar la sagrada y eterna ley de Dios, los 10 mandamientos. Quien así lo desee, puede activar su micrófono y tomar uno de estos mandamientos para atesorarlos en nuestros corazones.
No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni les honrarás porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, hasta el tercer y cuarto sobre los hijos, que se enviaron a amigables a los que me aman y guardan mi palabra.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todo tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y todas las cosas que
tener sal y repetir el séptimo día. Por tanto, le había vendido el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que seas alargue en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento: no matarás.
Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento: no hurtarás.
Noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Amén. Muy bien, siguiendo las instrucciones dadas para el primer himno, vamos a cantar ahora las estrofas del himno Yo temprano busco a Cristo.
Yo temprano busco a Cristo, cada día aprendo de Él. Por la senda angosta sigo, sus pisadas firme y fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme. Yo ferviente le amaré.
Donde quiera que él me mande, yo con gozo presto voy. Sé su voluntad divina, aunque niño tierno soy. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. Esto sé, Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré.
La puerta Cristo aguarda, Él me quiere libertar. Yo confiando en su promesa, hoy no me va a entrar.
Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente
amaré.
Amén.
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 Daniel reconoció delante de Nabucodonosor que el misterio que él demandaba, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo podían revelar. Y añadió Daniel, a mí me ha sido revelado este misterio, pero no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que tú, oh rey, entiendas los pensamientos de tu corazón, pues el rey quería saber qué sucedería con su reino más adelante, después de su muerte. Nada podría haber hecho Daniel si Dios no le hubiera dado a saber el profeta, sino también la de todos los sabios, pues Dios desea el bien para todas sus criaturas y quiere que ellos también puedan salir de las tinieblas y andar en la luz. En su amor por ellos, Dios demostró a los astrólogos y a otros sabios cuán equivocados estaban. Para comprender plenamente lo que Dios hizo en este caso, conviene no menospreciar a estas personas. Ellos estaban preparados aparentemente para llevar a cabo y con las mejores intenciones descubrir la voluntad de los dioses con minúscula, algo que seguramente parecía importante en aquella época. Los encantadores recibían preparación para lograr que los dioses estuvieran siempre contentos. Los magos y adivinos pretendían proteger a la gente de los demonios. Los caldeos interpretaban los presagios y predecían el futuro. Los encantadores prestaban una cantidad de servicios y todos ellos constituían una clase gobernante en Babilonia. Por eso Babilonia recibió también el nombre de la tierra de los caldeos. Todo ese conjunto de sabios se consideraban a sí mismos como eruditos y como hombres de ciencia. Creían que la vida de la gente, inclusive los acontecimientos más triviales y comunes, estaban bajo el constante control de fuerzas naturales. Según ellos, si se lograba comprender correctamente a la naturaleza, la gente podría explicar sus fracasos del pasado, solucionar los males del presente y asegurarse el éxito en el futuro. Por supuesto, todo esto parecía honorable, pero no tenía ningún fundamento. Para comprender la naturaleza, entonces ellos hacían multitud de observaciones. Por ejemplo, examinaban el hígado de las ovejas, la conducta de las aves cuando estaban en vuelo, las figuras que producía una gota de aceite en un vaso de agua, la forma de las nubes a la puesta del sol y su color al amanecer. Creían que los sueños eran comunicaciones directas de los dioses. Los cuerpos celestes eran para ellos, es decir, las estrellas y los astros, eran para ellos objetos especiales de investigación. Registraban trabajosamente sus miles de observaciones en cientos de tablillas de greda, para cuya comprensión se necesitaban muchos, muchísimos años de estudios constantes y especializados y de permanente investigación. Pero puesto que nada puede haber de relación alguna entre los lóbulos del hígado de una oveja y el éxito de una campaña militar, o entre el vuelo de un ave y el éxito de un negocio, su ciencia, a pesar de su complejidad, no era ciencia, era solo superstición. La astrología moderna no lo hace mejor. También se basa en la presuposición de que los fenómenos naturales que ocurren en torno de nosotros controlan nuestro destino. Y a pesar de presentarse como algo serio y sofisticado, solamente sigue siendo superstición. Desgraciadamente, cualquier superstición, una vez que se la ha aceptado, resulta muy difícil de eliminar. La gente teme a un gato negro o a un espejo que se rompe, a la posición de los planetas o a cualquier efecto que cualquier cosa pueda producir sobre ellos. Por eso, queridos padres y madres, en esta mañana es muy importante que nosotros tratemos muy temprano de impedir que nuestros hijos se conviertan en supersticiosos. Pero no debemos limitarnos a decirles que la astrología es superstición y de esta manera despertar su curiosidad. Contémosles esta historia de Daniel y sus compañeros en Babilonia, especialmente este capítulo 2 que vamos a estudiar en esta mañana. Ayudemos a nuestros hijos a memorizar el Salmo 31:15, que fue el texto bíblico de apertura. En tus manos está mis tiempos, en tus manos, oh Dios, está mi destino. Enseñémosles a nuestros hijos que los cristianos no albergamos temores supersticiosos, por el contrario, cantamos con David: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿En quién he de atemorizarme? Nuestras vidas, si somos realmente temerosos a Dios, no serán peones en el tablero del ajedrez de las fuerzas de la naturaleza, sino que nuestras vidas estarán seguras en las manos del Dios que creó la naturaleza. Muy bien, entonces Daniel, entendiendo todo esto y poniéndolo de manifiesto delante del rey Nabucodonosor, le dijo de manera clara e inequívoca que no era él, sino el rey de los cielos, lleno de santidad y poder, el supremo creador, el que revela los misterios, quien había hecho saber al rey lo que habría de acontecer en los postreros días. Y Daniel comenzó diciendo: he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Continuemos leyendo en Daniel capítulo 2, versículos del 31 al 32.
Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y tu aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada que no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro, y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se los llevó, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Daniel 2, 31, 32. Amén.
Amén. Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿qué vio el rey Nabucodonosor en el sueño?
La cabeza de oro, el pecho y los brazos de bronce, de plata, el vientre de y los muslos de plata, y las piernas de hierro, y los pies de barro y hierro.
Amén. Muchas gracias, Emiliano. El rey vio una gran imagen. La gloria de la imagen era sublime y el aspecto de la imagen era terrible. Fue por eso que el rey había quedado perturbado, pues nunca había visto o imaginado alguna cosa semejante. Esta imagen era sumamente especial porque estaba dividida en cuatro partes: cabeza, pecho y brazos, vientre y muslos y piernas, cada una de las cuales estaba hecha de un metal diferente, como nos acaba de decir Emiliano y como lo leyó, la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, los muslos y el vientre de bronce y las piernas de hierro. Y una quinta parte, los pies y los dedos, hecha de una extraña mezcla de hierro y barro cocido. La cabeza de la imagen entonces representaba algo, el pecho y los brazos otra cosa, el vientre y los muslos otra, las piernas otra, y los pies y los dedos otra. Y mientras el rey miraba, una piedra fue cortada y lanzada no por una mano, y esa piedra hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Ah, pero no solo los pies fueron desmenuzados, también fueron desmenuzados el hierro, el bronce, la plata y el oro. Esto ocurrió de manera repentina. Todos los metales fueron hechos polvo y ese polvo fue llevado por el viento, de modo que no quedó rastro alguno de la imagen. Así como la imagen desapareció, así desapareció el sueño de la mente de Nabucodonosor. Pero la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, dijo el joven profeta Daniel. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 364.
Este es el sueño, declaró confiadamente Daniel, y el rey, escuchando todo detalle con la más concentrada atención, reconoció que se trataba de un mismo sueño que tanto le había perturbado. Su mente quedó así preparada para recibir favorablemente la interpretación. El rey de reyes estaba por comunicar una gran verdad al monarca babilónico. Dios iba a revelarle que él ejerce el poder sobre los reinos del mundo, el poder de entronizar y de destronar a los reyes. La atención de Nabucodonosor fue despertada para que sintiera, si era posible, su responsabilidad para generar un cielo. Iban a serle presentados acontecimientos futuros que llegaban hasta el mismo tiempo. Profetas y Reyes, página 364. Amén.
Amén. Muchas gracias. ¿Fue Diego quien leyó?
Señora.
Muchas gracias, Diego. Dios te bendiga. Pregunta, niños y niñas, ¿reconoció Nabucodonosor que lo dicho por Daniel coincidía exactamente con lo que había visto en el sueño?
Sí.
Amén. Sí, Nabucodonosor reconoció que se trataba del mismo sueño que tanto le había perturbado. Recordemos que los sabios del reino babilónico alardeaban diciendo que tenían el poder para revelar sueños y para interpretarlos, que además tenían poder para predecir el futuro, pero todo ello era mentira. Ellos no poseían tal poder y no pudieron revelar el secreto al rey. En cambio, Dios se complació en revelar y comunicar una gran verdad al monarca babilónico. Dios iba a revelarle que Él, el Dios supremo y eterno, ejerce el poder sobre los reinos del mundo. Él es quien quita y pone reyes. Ahora el rey estaba preparado para escuchar la interpretación. Y entonces, debiera haber sido la disposición del rey, tanto como era la de Daniel, de decir: a cualquiera parte sin temor iré. Vamos a cantar entonces este himno para la gloria de Dios.
A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi inseguro pie. Sin su compañía todo es pavor, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré.
Con Jesús por guía, donde quiera voy, caminando en pos de Él seguro estoy. Y aunque padre, madre pueda me faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré.
Donde quiera pueda estar, en tierra y mar,
Quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré.
Quiera proveer a teatro, porque siempre oigo su benigna voz. En de día y noche a mi lado está, y en plena gloria me despierta. Oh Jesús, por doquier, sin temor iré. Sin Jesús me guía, nada teme.
Muy bien, ahora Daniel se dispuso a dar la interpretación del sueño al rey Nabucodonosor. Leamos en Profetas y Reyes, página 365.
Daniel continuó diciendo: Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia y fortaleza y majestad. Y todo lo que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, él ha entregado en tus manos y te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Tú eres aquella cabeza de oro. Profetas y Reyes, página 365. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, hermano Carlos, por guiarnos en la lectura. Muy bien, niños y niñas, pregunta, ¿a quién representaba la cabeza de oro?
Al rey.
Amén. La cabeza de oro representaba a Nabucodonosor y a su reino. Daniel le había dicho al rey, tú eres la cabeza de oro. Y podemos preguntarnos, ¿por qué Dios escogió la figura de la cabeza y del oro para representar a Babilonia? Bueno, lo cierto es que el metal más usado en Babilonia era el oro, símbolo de riqueza, de fausto, de brillo, de esplendor y poder. Babilonia se destacó por sus magníficas construcciones, por sus jardines colgantes considerados una de las siete maravillas del mundo antiguo. Se destacó por el lujo, por la pompa, la etiqueta y el glamour, por las ciencias y las artes. Nabucodonosor fue quien llevó a Babilonia al punto máximo de su esplendor, convirtiéndolo en el mayor imperio que jamás haya existido. Es por todo lo anterior que la cabeza, que es la que gobierna el cuerpo, y el oro son los mejores símbolos para representar a Babilonia. Muy bien, ahora leamos en Daniel capítulo 2, versículo 39 para saber qué significaban el pecho y los brazos de plata y el vientre y los muslos de bronce.
Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Daniel 2:39. Amén.
Amén. Muchas gracias, querida Milvia, por guiarnos Amén. En la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿cómo serían los reinos que sucederían a Babilonia?
Inferiores.
A Amén. Muy bien, Emiliano. Así como los metales decrecían en valor, los reinos que sucederían a Babilonia serían reinos inferiores a Babilonia. Entonces, lo que podemos ir vislumbrando es que con esta revelación de una imagen que Dios le da a Nabucodonosor, le está mostrando es los reinos que gobernarían sobre la tierra en los años y los siglos sucesivos. Le mostró lo que él quería saber. El rey, cuando estaba en su cama, se preguntaba, ¿qué será de este mi grande reino cuando yo ya no esté? ¿Y qué sucederá con el mundo habitado, pensando en lo que existía, claro, a su alrededor? Y Dios entonces le responde mediante este sueño, mostrándole que cada parte de la imagen corresponde a un reino distinto que iba a suceder al anterior, empezando por la cabeza representada por él y su reino. La plata representaba a Media y Persia, o al imperio medo-persa, es decir, el pecho y los brazos de plata. Y el bronce, que se hallaba en los muslos y el vientre, representaba a Grecia. Después de la muerte de Nabucodonosor en el año 562 a.C., el imperio babilónico decayó rápidamente. Media y Persia, potencias inferiores a Babilonia durante la vida de Nabucodonosor, fueron unidas a Lidia por Ciro, el rey de Persia. Y entonces este imperio conquistó a Babilonia en el año 539 a.C. Recordemos que la profecía es la historia revelada por Dios antes de que ocurran los eventos anunciados, de manera que Dios le estaba mostrando al rey quién iba a ser el imperio que le iba a suceder después de su muerte. El imperio medo-persa continuó creciendo por un tiempo en riqueza, poder y tamaño, pero nunca, nunca alcanzando el esplendor de Babilonia. Y también llegó a entrar en decadencia. Es así como en el año 331 a.C. este imperio fue derrotado por Alejandro Magno, fundador del imperio greco-macedónico. Después de la muerte de Alejandro a sus 33 años,
sus dominios se dividieron entre varios de sus generales, ya que muchos de ellos empezaron a luchar entre ellos mismos por el dominio y durante más de 40 años hubo guerras interminables para repartirse el imperio de Alejandro, ya que a su muerte repentina a la edad de 33 años, no dejó un heredero establecido, un heredero claro. Entonces estos generales, o diádocos, que significa también administradores, tomaron cada uno de ellos diferentes miembros de la familia de Alejandro como rehenes y los utilizaban como moneda de cambio en sus diferentes luchas, hasta que en medio de estas luchas toda la familia de Alejandro también fue asesinada o exterminada. Y finalmente, después de esas largas luchas, cuatro generales prevalecieron, los cuales fueron Lisímaco, que se asentó con la, o se quedó con la región del Asia, Seleuco, Siria y la India, Ptolomeo, Egipto y Casandro, Macedonia.
Muy bien. Esta es la historia que Dios dejaba retratada en su palabra para que cuando vinieran los acontecimientos, el que quisiera estudiar la palabra de Dios afirmara su fe en aquel Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra y que se complace en guiar a los que le aman y le temen. Muy bien, continuemos alabando el nombre de Dios, cantando el himno Tentado no ceda.
Hay un punto, quien así lo desee, puede empezar. El más importante. It is the Ark of the Covenant.
Tentado no ceda, ceder es pecar. Más fácil sería luchando triunfar. Valor pues resuelto, domina tu mal. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor.
Evita el pecado, procura agradar a Dios y a quien debes por siempre ensalzar. No manches tus labios, impudica voz, preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor.
To him that overcometh, God giveth a crown. Through faith we shall conquer, though often cast down. He who is our Savior, our strength will renew. Look ever to Jesus, He'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma, hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amén.
Amén.
Amén. Gloria a Dios. Muy bien, leamos entonces ahora. En Daniel capítulo 2, versículo 40 y Daniel capítulo 2, versículo 41, para ver qué representaban las piernas de hierro y los pies de mezcla de barro cocido con hierro.
Y el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuzado. Desmenuza y rompe todas las cosas. Desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero será un reino dividido, más habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Amén.
Amén. Muchas gracias por guiarnos en la lectura. Muy bien, pregunta niños y niñas, ¿cómo sería el cuarto reino?
Como el hierro.
Fuerte.
Fuerte como el hierro.
Fuerte como el hierro. Muy bien, mientras los generales de Alejandro estaban en sus disputas, dividiéndose el reino, Roma se levantaba desarrollando en Occidente y a su debido tiempo un imperio fuerte como el hierro, duro, cruel, para poder ejercer una influencia sobre estos reinos helenísticos. Y en torno del año 168 a.C., Roma dominaba el Mediterráneo como el cuarto imperio de la profecía de la estatua. Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma. Debemos aprendernos esa lista, niños. Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma. La lista de los imperios es sencilla y también es posible memorizarla en un momento. Cualquier buen libro de historia se los dirá a ustedes también que este es el orden en que estos imperios se levantaron en el mundo. Y aparecían en la estatua reflejados por cuatro partes del cuerpo. No eran cinco, tampoco eran seis. Pero el Imperio Romano no capituló frente a un quinto imperio monolítico. Se fue deteriorando a lo largo de un prolongado período y se convirtió en una presa apropiada para cualquier coalición de tribus lo suficientemente ambiciosa como para apropiarse de una porción de aquel territorio. Segunda pregunta, ¿qué representaban los dedos?
Roma.
Se ha dividido.
Reino dividido y las naciones.
Amén. Los dedos de los pies, parte de hierro y parte de arcilla, era un reino que en parte sería fuerte y en parte sería débil. Y así como el hierro mezclado con la arcilla no se entremezclan entre sí, esto se intentaría hacer de alguna manera. Por simiente humana. La profecía es muy definida, tiene que ser comprendida por lo que dice. No está hablando allí acerca de todo el globo terráqueo, sino de aquella porción del mundo donde se dominaba con imperios, allá en el oriente, allá donde estaba Babilonia, allá en Sinar, allá donde estaba Medopersia, allá donde estaba Grecia, allá donde estaba Roma. Y no nos dice que un grupo de naciones volvería a unirse hasta el fin de los tiempos para llevar a cabo alguna acción concertada. Lo que más bien nos dice es que ellos, estos serían naciones separadas que reemplazarían al Imperio Romano. Nunca se volverían a unir políticamente para constituir un imperio unificado. Por lo tanto, estos 10 dedos constituyen lo que fue la división de Europa. Representan a las naciones de la Europa moderna, que algunas son fuertes y otras son débiles, que ocupan los territorios del Imperio Romano Occidental de aquella época. Estas son las naciones que jamás volverían a unirse políticamente. A pesar de que la profecía lo indicaba claramente, se han hecho varios intentos, algunos bastante honestos y sabios, para unir a esas naciones del antiguo mundo. Daniel, por ejemplo, dice que se mezclarían, pero por simiente humana. Otra versión dice que los gobernantes de este reino se unirían por medio de alianzas matrimoniales. Y en cumplimiento de esta profecía, por muchos, muchos años, las casas reales de Europa trataron definitivamente de asegurar una paz permanente por medio de alianzas matrimoniales. Y al iniciarse la Primera Guerra Mundial, casi todas las casas reinantes de Europa estaban emparentadas entre sí, pero no estaban mezcladas. Aún muchos ambiciosos hombres de talento trataron de unir a Europa. Carlomagno trató de hacerlo en el siglo VIII, Carlos V en el siglo XVI, Napoleón en el siglo XIX, el Kaiser Guillermo II y Adolfo Hitler en el siglo XX. Pero estas pocas palabras, no se mezclarán el uno al otro, también se cumplieron en cada caso.
Y actualmente vemos el caso de la Unión Europea, que aglutina 27 países con la misma moneda, mismas instituciones de justicia, financieras, de comercio, pero igualmente siguen estando divididos. Parecen que están unidos, pero en realidad son 27 países diferentes.
Amén. Muy bien, leamos ahora en Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45.
Y en los los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá y consumirá a todos para siempre. A todos estos reinos, pero el permanece para siempre de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra,
no con mano
la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir, y el sueño verdadero
el sueño es
verdadero y fiel su interpretación. Daniel 2:44-45.
Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas. ¿Qué características tiene el reino representado por la piedra que desmenuzó a la imagen?
Un reino que nunca se acabará.
Amén.
Que no será jamás destruido.
Amén.
Y será el reino dejado.
Amén. Esas características del reino representado por la piedra, todas las que ustedes ya dijeron, que jamás será destruido, que no será dejado otro pueblo, que desmenuzará y consumirá todos los reinos anteriores, permanecerá para siempre. Y no es nada más ni nada menos que el reino de Dios, que será establecido por Jesucristo mismo en ocasión de su segunda venida. Amén. Gloria a Dios.
Amén.
Ese es el evento tan anhelado por todos los que amamos y tememos a Dios. Esta profecía de Daniel, niños y niñas, es una lección introductoria. Nos prepara para las predicciones más estupendas que vienen después, al verificar su cumplimiento en los asuntos internacionales a través de los siglos y confirmados en un buen libro de historia. Nuestras mentes se abren para que podamos comprender otras notables profecías de Daniel y Apocalipsis que se refieren a acontecimientos vitales de la Iglesia de Dios, y se nos prepara también para otras consoladoras predicciones acerca de las cosas maravillosas que Jesús está haciendo en favor de nosotros ahora mismo en el santuario celestial. La presentación de las profecías en un orden predeterminado, pasando de lo simple a lo complejo y de lo público a lo personal, es otra evidencia de cuánto nos ama Dios. Pues la existencia de estas profecías y su notable cumplimiento es una prueba definida de que hay un Dios en el cielo que conoce todos los misterios y los problemas de nuestra vida y está listo para ayudarnos a hacerles frente. Fue entonces de esa manera que el rey se quedó convencido de que la interpretación era verdadera, y con humildad y reverencia cayó sobre su rostro y se humilló, diciendo: ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes y el descubridor de los misterios, pues pudiste revelar este arcano, este misterio, este secreto, este asunto. Nabucodonosor entonces revocó el decreto que había dado para que destruyeran a los magos. Salvaron la vida gracias a la relación de Daniel con el revelador de los secretos. Y el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes dones, y lo puso por gobernador de toda la provincia de Babilonia, algo semejante a lo que le ocurrió a José en Egipto. Y por príncipe de los gobernadores también lo puso sobre todos los sabios de Babilonia. Y Daniel, aprovechando esta oportunidad, solicitó al rey que también pusiera sobre los negocios de la provincia a Sadrac, a Mesac y a Abednego. Y Daniel estaba a la puerta del rey. Dios puede trastornar, transformar y convertir algo que aparentemente es una maldición, una desgracia, algo terrible que nos ha ocurrido en una bendición. Y siendo que estos jóvenes fueron arrancados de sus hogares, siendo muy jovencitos, tal vez 17 años, pero decidieron y propusieron en su corazón temer, obedecer a Dios y no contaminarse con la comida de la mesa del rey, Dios les bendijo, Dios los utilizó y ahora los está poniendo en un lugar privilegiado allí en el reino de Babilonia. Muy bien, tengamos una lectura final en Profetas y Reyes, página 366.
En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parece depender de la voluntad y la proeza de los hombres. En cierta medida, los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y encima, detrás y a través de todo el fuego y contrafuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes de nuestro misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Dios. Profetas y Reyes, página 366. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, querida Chavita, por guiarnos en esta lectura. Y ciertamente centenares de años antes que ciertas naciones subiesen al escenario, el omnisciente miró a través de los siglos y predijo el nacimiento y la caída de los reinos universales. Dios declaró a Nabucodonosor que el reino de Babilonia caería y que se levantaría un segundo reino, el cual tendría también su poder, su periodo de prueba. Al no ensalzar al verdadero Dios, su gloria se iba a marchitar y un tercer reino iba a ocupar su lugar. Este reino también pasaría, y un cuarto reino, fuerte como el hierro, iba a subyugar las naciones del mundo. Si los gobernantes de Babilonia, el más rico de todos los reinos terrenales, hubiesen cultivado siempre el temor de Dios, se les habría dado una sabiduría y un poder que los habrían unido a él y los habrían mantenido fuertes. Pero solo hicieron de Dios un refugio cuando estaban perplejos y acosados, buscando a Dios como un bombero. En tales ocasiones, al no hallar ayuda en sus grandes hombres, la buscaban en hombres como Daniel, hombres cerca de quienes sabían que honraban al Dios viviente y eran honrados por él. A los tales pedían que les revelasen los misterios de la providencia, porque aunque los gobernantes de la orgullosa Babilonia eran hombres del más alto intelecto, se hallaban separados tanto de Dios por la transgresión que no podían comprender las revelaciones ni las advertencias que se les daba acerca del futuro. En la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Babilonia, al fin quebrantada, desapareció porque en tiempos de prosperidad sus gobernantes se habían considerado independientes de Dios y habían atribuido la gloria de su reino a las hazañas humanas. El reino medo-persa fue objeto de la ira del cielo porque en ese reino se pisoteaba la ley de Dios y allí se consideraba la palabra del rey como infalible, una característica o un atributo que solamente corresponde a Dios, porque todos los mortales somos falibles, nos equivocamos y fallamos. El temor de Jehová no tenía cabida en los corazones de la vasta mayoría de ese pueblo. Allí prevalecían la impiedad, la blasfemia y la corrupción. Los reinos que siguieron fueron aún más viles y corruptos, y se fueron hundiendo cada vez más en su falta de valor moral. El poder ejercido por todo gobernante de la tierra es impartido por el cielo, y del uso que se hace de este poder, el tal gobernante decidirá cómo será su éxito. A cada uno de ellos se dirigen las palabras del vigía divino: yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Escrito está en Isaías 45:5. Y para cada uno constituyen la lección de la vida las palabras dirigidas a Nabucodonosor, escritas en Daniel capítulo 4, versículo 27. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordias para con los pobres, que tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. De manera, niños y niñas, padres, madres y cada uno de los aquí presentes, que comprender estas cosas, comprender que la justicia engrandece la nación, que con justicia será afirmado el trono y que éste se sustenta con clemencia, reconocer el desarrollo de estos principios en la manifestación del poder de aquel que quita y pone reyes, es comprender la filosofía de la historia. Esto se presenta claramente tan solo en la palabra de Dios. En ella se revela que la fuerza, tanto de las naciones como de los individuos, no se halla en las oportunidades o los recursos que parecen hacerlos invencibles, no se halla en su jactanciosa grandeza. Solamente se mide por la fidelidad con que cumplen el propósito divino. Quiera Dios que cada uno de nosotros podamos comprender a ustedes a su tierna edad y nosotros ya en la edad en que estamos, cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Muy bien, y vamos a dar terminación a nuestra reunión en esta mañana cantando las estrofas del himno "A Dios sea gloria". Invitamos al hermano Dick para que él lo comience, por favor. ¿Sí está abierto el micrófono, hermano Dick? Bueno, parece que no está en su silla.
Aquí estoy.
Es el creador y amó tanto al mundo que a su hijo dio. Quien puso su vida muriendo en la cruz y abrió los portales de gloria y luz. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. No ha sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal.
encarnad a su gloria, pues Hijo es de Dios. Su amor inefable a todos nos dio. Contad hoy la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal.
Great things he has taught us, great things he has done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transports when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he had done. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva sus hijos del yugo del mal. Amén.
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 Amén. Amén. Gloria sea a Dios por siempre.
Amén.
Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de reunirnos. Aquí les confieso sinceramente que estuve a punto de cancelar este servicio por asuntos personales, que de pronto más adelante les cuento, pero orando al Señor y pidiéndole su ayuda, nos dio las fuerzas, el tiempo y la grata oportunidad de estar aquí, durmiendo solamente 4 horas en la última noche, pero aquí estamos, gracias a Dios. Invitamos entonces a alguno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Amoroso y bondadoso Padre Celestial, te damos gracias por este santo día, por la lección que tuvimos, por habernos permitido reunirnos a pesar de las adversidades, por cuidarnos de cada uno de nosotros. Te rogamos que nos dé sabiduría para vivir en abundancia y honrar a tu santo nombre. Quédate con nosotros, te damos la honra y la gloria. Guarda, líbranos de todo mal y peligro. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Rey de los Reyes, Cristo Jesús. Amén.
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 Amén. Amén. Amén. Muchas gracias por esa hermosa oración.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz. te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Amén.
Rogamos a Dios que se complazca en bendecir cada hogar, cada niño, cada uno de los aquí presentes de acuerdo a nuestras necesidades y nuestras súplicas que presentamos ante Él. Y que si es su voluntad concedernos la vida una semana más, nos dé la oportunidad de congregarnos el sábado 30 de marzo de 2024 para tener la lección número 185 de la historia sagrada titulada El horno de fuego. Para todos, feliz resto de sábado, abrazos fraternales y nuestro mejor deseo para que todos se encuentren bien.
Feliz sábado para todos.
Gracias, querida. Oh,
gracias, señora Milena. Santiago, gracias.
Un abrazo, gracias,
Milena. Un abracito. Gracias, abracito.
Abrazos, hermano Díaz.
Para todos.